Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado la mayor deportación de indocumentados de la historia. ¿Es tan fácil llevarla a cabo?
Aquí en Argentina, la justicia confirmó ayer una condena a 6 años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Qué efectos tendrá?
El prestigioso diario The Guardian de Londres anunció ayer su salida de la red social X, antes Twitter, por considerarla tóxica. ¿Tiene razón?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 14 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó ayer a la Casa Blanca al presidente electo y también expresidente Donald Trump. Biden retomó así una costumbre que Trump incumplió hace 4 años, tras no aceptar que el propio Biden lo había derrotado en las urnas.
El encuentro al que no asistió Melania Trump, esposa de Donald Trump, fue muy amable. En la oficina oval, al calor de la chimenea, Biden le dio la bienvenida nuevamente a su huésped, a quien llamó presidente electo, expresidente e incluso Donald.
Biden felicitó a Trump, le estrechó la mano y le prometió una transición suave. Y Trump, que no llamó a Biden presidente, le contestó que la política es un mundo duro y que a veces no es bonito, pero que ayer, en ese momento, sí lo era. Además, señaló que apreciaba el gesto de bienvenida.
Well, Mr. President, elect and former president, thank you. Donald, congratulations.
Thank you.
And looking forward to having a, like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today.
So, good.
Welcome. Welcome
thank
back.
You very much. And thank you very much. And politics is tough. And it's, in many cases, not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Joe.
You're welcome. Thank you all.
Entre tanto, ayer crecía la expectativa sobre una de las principales políticas que la campaña de Trump prometió poner en marcha el 20 de enero, es decir, el primer día de gobierno, la mayor deportación de inmigrantes indocumentados de la historia.
En Estados Unidos hay 11 millones de sin papeles, la inmensa mayoría de los cuales son latinoamericanos. Arrestarlos y expulsarlos podría desembocar en un crecimiento económico 0.5 punto porcentual más bajo del previsto y podría costar más de 300 mil millones de dólares.
La intención de deportar es clara, lo dijo el futuro zar de la frontera, Tom Homan, y lo dijo hace 2 meses en Phoenix el vicepresidente electo J.D. Vance. Les traigo un mensaje de Trump. Si están aquí ilegalmente, hagan maletas en 6 meses porque estarán de regreso en casa.
Well, I bring a message from Donald J. Trump. If you were in this country illegally, in 6 months, pack your bags because you're going home.
Trump ha hablado de deportar entre 2 y más de 20 millones de personas sin que importe el costo. ¿Podrá llevarse a cabo algo así con la rapidez que pretenden sus nuevos funcionarios? Llamamos ayer a Miami al politólogo Eduardo Gamarra, profesor de la Florida International University, FIU.
La tarea de deportar entre 2 y 25 millones de indocumentados será una tarea extraordinariamente difícil, por varios motivos, y a pesar de contar con muchísimo apoyo, particularmente de aquellos que han votado por el presidente Trump, incluyendo hispanos. Nosotros hicimos una encuesta a hispanos y medimos que el 40% de los hispanos votantes en este país apoyan la deportación masiva de sus propios connacionales. ¿Pero por qué será difícil? Será difícil por los siguientes motivos. Número uno, es difícil identificar quiénes son aquellos que son los deportables, los más peligrosos, más allá de los que están presos hoy o en detención, y que probablemente son los que se podría sacar de manera más expedita, ¿no? Es muy difícil identificar esa gran masa, particularmente si están fuera digamos, de centros penitenciarios. Y además de eso hay un tema central en este país, que a pesar de todo, este es un país donde el debido proceso sigue vigente y que seguirá vigente aún bajo la administración de este nuevo presidente. Y en ese sentido, entonces, el proceso que cada deportable tiene el derecho de apelación, y esos derechos no son simples apelaciones una vez, pueden apelar varias veces, lo que inevitablemente quiere decir que en cada caso será pues un proceso muy largo y complejo. Por otra parte, se montará una gran oposición, una enorme cantidad de demandas, grupos sociales que se enfrascarán en el debate, y esto pues tendrá también unos cuestionamientos legales que no serán difíciles de sobrellevar simplemente por una acción ejecutiva. Y finalmente está el costo. Esto es una cuestión extraordinariamente costosa en términos monetarios. De manera que el costo es altísimo y no sabemos si el pueblo norteamericano que ha votado por esto esté satisfecho una vez que vea cuánto es la cuenta por hacer semejante operativo.
La justicia argentina tomó ayer en Buenos Aires una decisión relacionada con Cristina Fernández de Kirchner, que ocupó la presidencia de 2007 a 2015 y la vicepresidencia más recientemente, de 2019 a 2023. Además, su esposo, Néstor Kirchner, la antecedió en la Casa Rosada.
La decisión corrió por cuenta de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó un fallo dictado hace 2 años por el Tribunal Oral Federal. El encargado de anunciarla fue el magistrado Gustavo Hornos, que compareció junto a 2 compañeros suyos.
Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Paz, ¿en qué consiste exactamente la sentencia que se conoció ayer en la capital argentina y qué efectos jurídicos y políticos puede llegar a tener?
Tal como escuchábamos, Jorge, la Cámara de Casación confirmó la condena a 6 años de cárcel y la prohibición perpetua para volver a ocupar cargos públicos de Cristina Kirchner. La condena es por haber defraudado al Estado, favoreciendo con contratos de obra pública, básicamente dándole ventajas en licitaciones para la construcción de rutas en la Patagonia, al empresario Lázaro Báez, que fue amigo y socio comercial de los Kirchner. Según escribió uno de los jueces que firmó el fallo de ayer, Mariano Borinsky, el perjuicio al Estado fue del equivalente a unos 84 millones de dólares si hacemos la conversión al dólar de hoy. Báez era empleado de un banco y cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia se convierte de repente en un magnate de la obra pública. Báez consiguió 51 obras, la gran mayoría de las rutas que se hicieron en Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, bien al sur de la Argentina, y de esas 51 solo terminó 27 y únicamente 3 en los plazos estipulados. Las licitaciones, según la investigación judicial, fueron en gran medida ficticias. No competía realmente con otras empresas. Estaban armadas para que las ganara él y, aunque no cumplía con lo estipulado en los contratos, seguía recibiendo beneficios en cuanto a plazos, extensiones de plazos y dinero. Pese a que desde ayer Cristina Kirchner tiene una condena confirmada, por el momento no irá a presa. Para que la condena se ejecute, es necesario que la deje firme la Corte Suprema aquí en la Argentina. El máximo tribunal es la Corte Suprema. Los abogados de Cristina Kirchner anunciaron que van a ir a la Corte y, este es un dato importante, la Corte no tiene plazos fijados para resolver. En otros casos se ha tomado más de 1 año. Y en caso de que se ejecutara finalmente su condena, ella, como tiene 71 años, podría pedir cumplir prisión domiciliaria, es decir, no ir a la cárcel. Atención con esto, no es automático esto de la prisión domiciliaria. La ley dice que el juez podrá otorgar la prisión domiciliaria a quien tiene más de 70 años, con lo cual esto estará sujeto a una evaluación del caso concreto que haga el juez que tenga que resolver sobre un eventual pedido. El año próximo hay elecciones legislativas en la Argentina y una pregunta que muchos se hacían hoy es: ¿podrá Cristina Kirchner ser candidata pese a su condena de inhabilitación? En principio sí, según lo que dijo la Corte en un caso anterior, pero es probable que esa cuestión se discuta en los tribunales. Cristina Kirchner ha levantado notablemente su perfil político en los últimos tiempos. El próximo domingo va a asumir formalmente como presidenta del Partido Justicialista del peronismo. No tiene ningún impedimento legal para eso y está claro que a las puertas de un año electoral ella busca consolidarse como la principal opositora al presidente Javier Milei.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, el británico The Guardian, hizo ayer un anuncio que fue noticia. No volverá a emplear su cuenta de X, antes Twitter, en la que tenía 10.800.000 seguidores en todas partes.
Según el diario, X es una red social tóxica con más desventajas que beneficios. Da cabida al racismo y a teorías de la conspiración ultraderechistas. Y eso, agregó, se notó aún más con el apoyo que su dueño, el multimillonario Elon Musk, le dio a Donald Trump en Estados Unidos.
Elon Musk, que compró Twitter en 2022 por $44 mil millones y le cambió el nombre y más cosas. The Guardian fue fundado en Manchester en 1821. Depende del Scott Trust, una fundación que le da independencia económica, y está dirigido por una mujer, Catherine Viner.
¿Cómo leer la decisión de The Guardian de salirse de X? Llamamos ayer a un restaurante de Ciudad de México a Boris Muñoz, exdirector de opinión de The New York Times en español y columnista de la edición en América de El País de Madrid.
Hey, Juan Carlos, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Mira, bueno, a mí me parece correcto que The Guardian sea parte de X y que no divulguen su contenido allí. De todas maneras, ellos seguirán viendo lo que se ventila en ese chiquero. Me parece una decisión que es consistente con la política editorial del medio y ya sabemos que no están solos en eso, que hay otros medios que han tomado medidas similares anteriormente, como NPR y PBS, el Festival de Cine de Berlín, como lo cita el diario español El País. Me parece que otros medios deberían seguir su ejemplo. Además, ellos, en términos económicos, se han visto muy perjudicados por las plataformas. Y bueno, es un poco lo que tienen que ganar. El modelo de negocios del The Guardian, por suerte, les permite hacerlo porque ellos dependen de donaciones de varios tipos, entre otros las donaciones de sus lectores, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, es una medida que yo siento que es positiva, porque el ambiente de Twitter o X está realmente muy viciado y se ha vuelto un espacio de discursos extremistas. peligrosos, de misoginia, de machismo, de a ver qué otra cosa, racismo, teorías conspirativas, todo lo que tú ves apenas entras allí. Violencia, ultraviolencia, pornografía, me dicen que también, yo no lo he visto, pero se está también difundiendo mucho de eso de otras plataformas como OnlyFans, me han comentado.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Las lluvias torrenciales no dan respiro en España. Ayer lo más grave se produjo en Málaga y su provincia, en Andalucía, a orillas del Mediterráneo. En la zona cayeron 141 litros en pocas horas, el doble de lo que suele llover en un mes. Se inundaron calles y se desbordaron ríos. 4.000 personas fueron evacuadas. Había alerta roja y se suspendieron las clases. También se registraron desbordamientos en Granada y en Tarragona.
Ayer se conocieron más nombramientos en el nuevo gobierno de Donald Trump. Como secretario de Justicia o fiscal general, estará el representante a la Cámara por la Florida, Matt Gaetz, que ha sido investigado por relaciones sexuales con menores. Y en la Dirección Nacional de Inteligencia, la ex representante demócrata por Hawái, Tulsi Gabbard. Ambos nombramientos deben ser confirmados por el Senado.
En la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, la capital del Brasil, se produjeron anoche después de las 7-2 explosiones que causaron un muerto. Las autoridades declararon la alerta máxima porque allí están ubicados la presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia. El presidente Lula da Silva no se encontraba en su despacho. Lula actuará de anfitrión el lunes en Río de Janeiro, donde se celebrará la cumbre del G20.
Y aquí termina, y esto no es todo. Donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.